UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Molt bon dia des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura i Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández. Soc Josep Ramon Martínez, de l'Oficina de Llengües del Vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària. I avui m'acompanya Matilde Baño.
Bon dia. Avui compartirem una part del programa amb Maria Dolores Vives, la gestora de cultura de l'oficina nostra de Cultura i Igualtat en l'àrea d'extensió universitària, i amb Javi Moreno, que és el nostre vicedirector adjunt de cultura, que ens parlarà de les dues exposicions que són visitables ara mateix en la sala Universitas i la sala Grisa de l'edifici Rectorat i Consell Social.
Extiéndete, com sabeu, és l'espai cultural on donem a conèixer les diverses activitats, com ara són teatre, música, exposicions, xerrades, cursos, conferències, cinema en valencià, tallers culturals, etc. Agraïm a la ràdio de la Universitat Miguel Hernández la seva amabilitat. Com sempre, avui en el control tècnic tenim a Jordi Bernabé. Comencem! Acabat la festa, la fera
desperta. Bé, en la secció d'exposicions tenim amb nosaltres a Javi Moreno. Ell és el vicerrector adjunt de Cultura del nostre vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat, i està ací per a parlar-nos de l'exposició que tenim a la sala Universitas de l'edifici Rectorat. L'exposició es va inaugurar el passat dia 8 de febrer. Es titula Jocs d'estudi, vídeo experimental en la col·lecció de l'IBAM. Al mateix temps ens parlarà també de l'exposició que tenim a la sala Gris, La vida futura es tecleja. Bon dia, Javi Moreno.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Muy bien, pues aquí empezando el día.
Muy bien. En principio hablamos de juegos de estudio, del vídeo experimental. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?
Bien, Juegos de Estudio es una exposición que hemos realizado en colaboración con el IBAM, comisariado desde el Vicerrectorado de Cultura, pero en colaboración con el IBAM a través de su propia colección de vídeo experimental. Es una exposición que hace como un recorrido, obviamente muy selectivo, pero un recorrido a través de algunas de las figuras y de obras fundamentales de los comienzos del videoarte a partir de los años 60 y hasta el 86. Hemos hecho como un segmento cronológico entre 1968 y 1986, porque nos parecían unas épocas como clave en las que se estaba empezando a configurar cuáles eran los patrones de lo que hoy llamamos videoarte.
Es decir, que como propuesta experimental, el vídeo comienza más, o sea, tiene una fecha de comienzo más o menos ahí.
Bueno, el vídeo comenzaría un poco antes, efectivamente. Podríamos tener varios puntos en común, pero el fundamental es cuando el vídeo se convierte en una herramienta a disposición de casi cualquier persona. Es decir, cuando no se trata de una cámara a la que solo puede tener acceso un cineasta, sino cuando empiezan a aparecer cámaras domésticas, los artistas también las introducen como un dispositivo de experimentación para trabajar con su propia obra. Entonces estaríamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60, con las primeras videograbadoras que ya permitían a la vez grabar, reproducir vídeo e incluso editarlos en el mismo dispositivo. Entonces, a partir de ahí, sobre todo con figuras como Walt Bostel o Nan June Paik, ya comienzan a ver, son como los considerados padres del videoarte. Se convierte casi en algo muy habitual que muchos artistas, cuyo lenguaje no es necesariamente el vídeo, empiecen a experimentar con él. Y esto es un poco lo que encontramos también en la propia exposición. Encontramos obras de Dara Birbaum, de Bruce Nauman. Dara Birbaum, por ejemplo, es un artista que fundamentalmente sí que trabaja con el vídeo. Bruce Nauman, en cambio, bueno, he trabajado mucho con la performance, con la escultura, al igual que Richard Serra, más conocido como escultor, por ejemplo, que como videoartista. Fishley and Wise sí que trabaja, por ejemplo, con el videoarte, con la instalación, y John Whitney también con el vídeo. Entonces hemos hecho una selección como de 5 figuras fundamentales en lo que serían los años de conformación de esa disciplina, a veces mal entendida como el videoarte o, bueno, que, o el vídeo experimental.
Entonces, esta exposición se concibe bajo ese prisma y además bajo el prisma del 30 aniversario del IBAM.
Sí, efectivamente. Bueno, el IBAM ahora mismo está con lleno de fechas de importantes e inaugurales porque, bueno, efectivamente cumple 30 años como museo en 2009, pero por otro lado acaba de abrir un espacio, una sede en Alcoy, el canal Alcoy. Entonces, bueno, esta exposición se suma un poco a las acciones de visibilidad del IBAM en toda la Comunidad Valenciana, alcanzando pues también un poco el sur y sobre todo lo que sería el entorno social pues de la segunda y de la tercera ciudades más pobladas, ¿no? De Alicante, de toda la Comunidad Valenciana, pues digamos que es un poco localizar también en el mapa al IBAM en la provincia alicantina.
Muy bien, Javi.
Y luego por otro lado, perdón, también nosotros tenemos colaboración también con el IBAM a través de la Cátedra de Estudios Artísticos, siglo XX-XXI, con la que también pues bueno, colaboramos a la hora de la organización de algunas conferencias. Por ejemplo, siempre le ponemos a disposición de todo nuestro personal, tanto PDI como PAS, de toda la comunidad universitaria, el hecho de que pueda acudir a las conferencias, verlas en YouTube. Entonces, venimos ya colaborando con la institución del IBAM.
Sí, te quería preguntar, Javi, ¿en qué nos puede ayudar al visitante ocasional, a los que vamos a entrar a ver en la sala Universitas esta exposición, en qué nos puede ayudar esta visita? ¿Qué nos va a aportar?
Bueno, precisamente yo creo que es una visita que puede aportar al visitante desconocedor, para el desconocedor del videoarte le va a dar la oportunidad de ver algunas piezas históricas, algo que nosotros llamamos, forman parte de la historia del arte, del videoarte y del video experimental. Entonces va a tener la oportunidad de ver, pues, digamos, piezas que algunas las podría encontrar en internet incluso, pero no las va a poder ver habitualmente en sala. Por otro lado, hemos querido hacer precisamente, al igual que es video experimental, hacer un poco de experimentación también con el montaje. Entonces cada una de las piezas tiene una disposición especial, o hemos creado toda una serie de displays o de formas de transitar la exposición, casi llevándolo más a lo instalativo. Un poco también tomando el nombre de juegos de estudio como una experimentación, como un juego dentro de los estudios, porque es algo que hemos visto que era recurrente en las obras de estos artistas, ¿no? Así que yo creo que va a conocer un poco más de historia del videoarte y sobre todo, bueno, si la persona además se apunta a cualquiera de las actividades de Cultura Lab, de nuestro laboratorio de mediación cultural que tenemos, va a entender más en profundidad un poco cuáles son los procesos creativos de los artistas que tenemos expuestos ahora en Sala Universitas.
Muy bien. Y una pregunta, al hilo de la lectura de la exposición, de todo lo que habéis publicado, ¿cómo se explica a través del videoarte y desde la mirada del artista, la relación que existe entre ese espacio privado del taller de cada artista y la exhibición pública? Es decir, ¿cómo pueden hacer esa transmisión? ¿O cómo lo intentan? No lo sé.
Muy buena pregunta, porque bueno, este es un poco el cuerpo teórico de la exposición, porque cuando estábamos revisando las piezas que teníamos un poco dentro de la propia colección, primero surgió la idea de hacer una exposición con la colección de videoarte del IBAM y empezamos a analizar, a seleccionar piezas y vimos que precisamente escogimos este periodo, un poco además de lo simbólico de la fecha, casi capicúa, vimos que había como una repetición o una pauta de artistas que trabajaban dentro de la intimidad de su estudio o de la mesa de edición, por ejemplo, para hacer un vídeo que después sería mostrado fuera, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados al tipo de arte en el que se elabora algo dentro del estudio y se expone. pero el estudio, digamos que no queda ahí, no queda tan visible. Esto, por ejemplo, lo podemos ver de una manera más directa en obras como las de Bruce Nauman, donde hace repeticiones, pautas de movimiento que se repiten una y otra vez. Bruce Nauman también venía del mundo de la danza contemporánea. Entonces, por ejemplo, Bouncing in the Corner, que es el mismo artista golpeándose una y otra vez contra la pared, y va usando algo que ha sido muy constante tanto en la performance como en el videoarte más, más ancestral, por decirlo de alguna manera, el tema de la repetición, casi donde el cuerpo se convierte en una escultura, ¿no? Entonces hay toda una experimentación con el cuerpo, el espacio, el tiempo, que uh-huh. Eso se ve, ¿no? Pero que están realizadas en el propio estudio del artista. Fisley & Wise, un poco de la misma manera, dentro de un espacio cerrado, que no es el espacio expositivo, realizan una instalación de objetos que casi como un dominó, ¿no? La caída o el movimiento de un objeto va desencadenando un movimiento sobre otro, ¿no? Y es todo un plano secuencia que va mostrando un plano, o sea, un espacio cerrado, que es el propio estudio de los artistas, o un estudio, digamos, un lugar específico para realizar esta instalación que después no vamos a ver en la sala, ¿no? Que le sacan de ese espacio casi privado y lo muestran. O, por ejemplo, Richard Serra, que tenemos lo mismo, ¿no? La figura de un artista escultor que realiza obras, las lleva a cabo, las expone, pero uh-huh. En este caso vemos pequeñas acciones que algunas son realizadas dentro del propio lugar. Y luego, finalmente, pues Dara Birbaum o John Whitney, que son artistas que trabajan o bien con una computadora mecánica dentro de su propia... La idea de la computadora como ese estudio, ¿no? Que ahora casi todos llevamos debajo del brazo,
sí.
pero que en ese momento eran máquinas muy costosas, muy elaboradas.
Y muy grandes.
Y muy grandes, efectivamente. Y Dara Birbaum, lo que sería el icono de la mesa de estudio, ¿no? De la mesa de edición, perdón. Porque ella trabaja sobre todo con metraje de televisión y de series, de programas, de películas, un poco para deconstruir el lenguaje televisivo que ya teníamos asumido. O sea, que de alguna manera son todo afiches, fragmentos de obras, de trabajo realizados en la intimidad del estudio, que con un juego, con un carácter muy de juego, de experimentación, que después son llevados a la sala.
Muy bien, y en el mismo edificio, pero la sala gris, edificio rectorado y consejo social, podremos ver otra exposición, La vida futura se teclea. Haznos, Javi, por favor, una presentación de esta exposición.
Sí, bueno, como venimos haciendo ya desde hace un tiempo, desde el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, intentamos inaugurar las dos exposiciones al mismo tiempo. Nos parece interesante esta cuestión del menú con primero y segundo plato, pero donde aquí, bueno, todos son primeros platos. Intentamos que todos sean por lo menos sean primeros platos, pero sí que haya una doble sesión que pueda verse tanto en universitas como en sala gris. Y al hilo de esto intentamos que siempre haya una comunicación o una cercanía conceptual o formal entre las dos exposiciones. En este caso hemos elegido La vida futura se teclea, de Raquel Meyer, que es un artista que trabaja con varias disciplinas, pero que fundamentalmente trabaja desde lo electrónico, lo que ella llama, con un término que también ha acuñado ella, que es la mecanografía expandida, a través de la utilización de texto, de retículas, de los soportes del teletexto mismo. Se van a ver sobre una serie de obras, tanto impresas como fotografías, hay unas instalaciones hechas con papel de fax, y después algunos vídeos de la propia autora, que va elaborando pequeños paisajes, escenas, generalmente ancladas en su propia biografía, pero también hablando de temas de actualidad. Son procesos muy manuales, digamos que a través del hackeo de algunas, bueno, digamos, tecnologías low, tecnologías ya un poco desfasadas, va tecleando y va generando casi como un tricoteo, es decir, se parece mucho a una especie de punto de cruz, uh-huh. Donde va tecleando y va generando dibujos. Y habitualmente también realiza estas piezas de manera performativa, en directo, pero aquí vamos a ver algunas piezas ya realizadas que ha estado exponiendo en diferentes partes del mundo, uh-huh. Y bueno, pues hemos hecho como un acercamiento a sus últimos trabajos.
Uh-huh. ¿Y habrá talleres de Cultura Lab de estas exposiciones?
Sí, siempre realizamos varios talleres dentro de las universitas, fundamentalmente. Y bueno, muy muy pronto, ya la semana que viene, vamos a empezar con talleres para la exposición de juegos de estudio. Desde nuestro equipo de mediación cultural siempre damos la oportunidad de que cualquier persona de la comunidad, tanto de la comunidad universitaria como de fuera, pueda solicitar una sesión y venir y participar. Y bueno, obviamente nos pueden escribir a cultura@umh.es si alguien tuviera interés o quisiera formar un grupo, o no tiene todavía un grupo formado pero se quiere sumar a uno de los que vamos a tener. Pero el próximo lunes sí que vamos a tener varias sesiones. Y como siempre, son una propuesta que intenta ir un poco más allá de lo que es la visita guiada. No hablamos de visitas guiadas, sino de visitas participativas, donde la persona recorre el propio espacio, saca conclusiones, se debaten y después siempre acaba haciendo algún tipo de actividad, generalmente manual o artística, muy breve, donde puede acercarse o podemos ayudarle a acercarse un poco a lo que son los procesos creativos de los propios artistas que exponemos en la sala. Así que nada, invitar a todos y a todas a que se apunten, porque es una manera de acercarse a la exposición para entenderla un poquito mejor y también para divertirse viéndola.
¿Quieres añadir algo más que no hayamos hablado?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo único que me queda es invitar, porque estamos muy contentos con las dos muestras y que las vean en doble sesión. Creo que es muy interesante porque vamos a ver, digamos, lo que son vídeos clásicos, históricos de la formación del vídeo experimental, más allá del cine, más allá de las series de televisión, con unos presupuestos muy diferentes, y de ahí puede subirse a ver una creadora contemporánea que de alguna manera ha asumido también esos códigos y esa manera de entender el vídeo experimental. Entonces yo creo que puede ser un buen caso de estudio, nunca mejor dicho, el acercarse a ver las dos exposiciones.
Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, vicerrector adjunto de Cultura. Tus aportaciones tan valiosas, y recordamos a las personas que nos están escuchando que ambas exposiciones se podrán visitar hasta el día 12 de abril, tanto en la Sala Universitas como en la Sala Gris del edificio Rectorado. Muchísimas gracias, Javi.
A vosotros. Buenos días.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce.
I passem a parlar de cursos d'hivern. Com sabeu, el catàleg de cursos d'hivern està disponible en el web cultura.umh.es. Són cursos de temàtiques i continguts ben diferents que estan desplegats en 8 seus de la província.
Per exemple, demà, dia 1 de març, comencen Practica el teu lideratge amb el coaching i el mentoring, Educació emocional mitjançant contes i Mindfulness per a l'equilibri físic i emocional.
Si voleu consultar més cursos, perquè hi ha molts i molts diferents, com sabeu, consulteu el web cultura.umh.es.
Lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre.
Passem ara a parlar del Premi Sant Bori. La Fundació Sant Bori, amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la resta d'universitats públiques valencianes, convoca el 7è Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià, Premi Sant Bori 2019. Les bases i el formulari de participació està disponible en el nostre blog llengües.umh.es. El termini finalitza el divendres dia 8 de març de 2019, com estem... poden participar en aquest concurs tots els estudiants matriculats en el curs 2018-2019, en qualsevol de les titulacions, graus, màsters i doctorats.
Picotea mi costado, yace en él un triste nido, pero al fin podré vencerte.
I pel que fa a la secció de cinema en valencià, esta vesprada, en horari de 19:30 i 22 hores, tindrem la pel·lícula M'esperaràs, de Carles Alberola, dins del cicle de cinema en valencià. Les sessions es fan, com ja sabeu, al Cine Odeón d'Elx. M'esperaràs és una pel·lícula rodada en valencià, carregada de preguntes existencials, però també de respostes, amb un guió enginyós recolzat en cites de clàssics. Aquesta adaptació cinematogràfica ve del teatre i fica a l'espectador en el saló d'un pis del barri valencià de Russafa, on se toquen diferents temàtiques i obsessions que ja va desenvolupar Alberola en els textos teatrals i treballs televisius.
També comentar-vos que el dissabte, en horari de 18:30 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Altavix, podrem gaudir de la tercera pel·lícula del cicle de cinema infantil, en aquest cas en valencià. Aquesta setmana tindrem Els Barrufets, El poble amagat. I de què va aquesta pel·li? Doncs la Barrufeta estava tornant al poble quan es topa amb una criatura similar a ella en el bosc prohibit, que deixa caure un mapa misteriós. Més endavant, emprenen l'aventura amb el Barrufet intel·ligent, el forçut i el maldestre per trobar el poble amagat abans que ho faça el malvat bruixot Gargamel.
No les llevan hasta el último rincón, es vecino de la muerte y les sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández.
Muy bien, y continuamos con el programa. Está con nosotros María Dolores Vives, que es compañera de la Oficina de Cultura y Extensión Universitaria. Ella nos va a hablar del Vino Club UMH, de la Joven Orquesta UMH y de la Senda del Poeta. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues si te parece, empezamos con el Vino Club. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Vino Club UMH?
Bueno, el Vino Club UMH es una actividad apoyada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, que tiene como fin pues promocionar la cultura del vino entre los aficionados y los interesados. El coordinador de la actividad es David López Lluch, que es un profesor de la UMH, asociado al Máster de Vinicultura y Enología en el campus de Orihuela, y consiste en una cata mensual. Este curso académico empezamos en enero, por lo tanto ya hemos hecho la cata de enero, de febrero. La próxima cata será el 21 de marzo. En estas catas invitamos a bodegas de la región o bien a enólogos egresados de la UMH. La cata tiene un precio, es un precio asequible, es de 20 euros, y las catas tienen lugar en el Raco de Ana, que es un restaurante de Elche. Por lo tanto, nos vamos a quedar que el próximo 21 de marzo tenemos la próxima cata, que aún no os puedo decir de qué bodega va a ser.
Pues ya nos informarás, María Dolores. ¿Y qué nos puedes comentar del próximo concierto de la Joven Orquesta UMH?
Bueno, pues la Joven Orquesta UMH está trabajando muchísimo, ensayando muchísimo, todos los sábados como siempre, y el concierto que nos está preparando es el de música en primavera, porque el primer concierto será el 22 de marzo, para darle bienvenida a la primavera, y el segundo dos días más tarde, el domingo 24 de marzo. Entonces, es el mismo concierto que se va a hacer en primer lugar viernes 22 de marzo a las 19 horas en el Salón de Actos del Edificio Rectorado, en el campus de Elche, en nuestra universidad. Y el domingo 24 de marzo, también a las 19 horas, en el Auditorio Municipal de Auditorio Municipal de Caudete. Bueno, pues es un título muy, muy fresco y que nos invita a títulos, a un programa pues muy dinámico, muy juvenil, y que va a ser del atractivo de todos. Quiero destacar algunas piezas, pero no todas, para que haya un poquito de emoción cuando lleguen los programas. Entonces, bueno, vamos a tener Bailando con Lobos, Las Crónicas de Narnia, Pedro y el Lobo, y no quiero decir más, ¿vale? Vamos a poquito a poco ir descubriendo las piezas, pero de verdad que va a ser un concierto maravilloso.
María Dolores, ¿dónde podremos encontrar el programa cuando? Porque me imagino que podremos disponer de él un día antes o el mismo día. Dinos,
bueno,
algo.
Un poquito antes, a lo mejor una semana antes ya lo podemos ver.
¿Dónde? ¿Dónde
pues,
lo podremos
sí,
ver?
Sí, pues la verdad es que todo lo tenemos en nuestra página de cultura, que es muy completa. En cultura.umh.es, pues en la pestaña de música, veremos los conciertos de la Joven Orquesta. Y entonces, junto al cartel y toda la información del concierto, también estará el programa, que estará disponible el día del concierto.
Y María Dolores, disculpa que vuelva un momento al Vino Club UMH, porque me ha quedado una duda.
Dime.
Nos has dicho cuál era el precio para inscribirte en estas catas, pero ¿dónde, si alguien tiene interés en inscribirse en las catas, dónde debe hacerlo?
Pues buena pregunta. Pues en nuestra completísima página web, cultura.umh.es, en la pestaña de otras actividades, tenemos el Vino Club. Y entonces ahí, pues esa bodega que aún no se ha podido anunciar cuál va a ser, pero ya en su momento estará la bodega y el link para que os podáis matricular o inscribir en la siguiente cata.
Uh-huh. Y si te parece, María Dolores, vamos a pasar a la sección de la senda del poeta, que sé, me consta, que lleva muchísimo trabajo, que es un trabajo en colaboración con el IBAG y que todo ese trabajo que hace la UMH está prácticamente sobre tus espaldas. Háblanos de la senda del poeta.
Bueno, está sobre las espaldas de todo el equipo del vicerrectorado, como siempre. Pero bueno, entonces estamos en la 23 edición de la Senda del Poeta. La Senda del Poeta, como bien dices, está organizada por el IBAG y colaboran todos los ayuntamientos e instituciones por las que pasa la senda y nosotros somos una de ellas. Entonces la Senda del Poeta este año será el 29, 30 y 31 de marzo. Porque intenta conmemorar el fallecimiento de Miguel Hernández, que fue el 28 de marzo de 1942, es decir, hace 77 años. Entonces, en primer lugar, resaltamos que las fechas es 29, 30 y 31 de marzo. El 29 sale de Orihuela y dormirá en Albatera, la senda, y el 30 sale de Albatera y dormirá en Elche. ¿Dónde? En la universidad, en el edificio Arenals. Como dice mi compañero, pues la universidad se esmera muchísimo en acoger al senderista, que cuando llegue tenga un montón de cosas para su cuerpo y su mente, vamos a diferenciar. Para su cuerpo, ¿por qué? Porque tenemos asistencia podológica, en el hall habrán pues unas 12 camillas con estudiantes UMH en podología tutorizados por sus profesores, de forma y con material de primera para poder atender las lesiones de los pies. A la misma vez, en dos aulas diferentes, habrá atención de fisios con camillas para atender las dolencias que hayan surgido con motivo de la senda. Y paralelamente, en diferentes aulas del edificio Arenals, pues habrán actividades culturales, porque tendremos en un aula una audición musical constantemente, un audio muy chulo de poemas de Miguel Hernández. En otro aula se proyectará el vídeo de la senda del poeta del año pasado. En otra aula tendremos un documental de Miguel Hernández cedido por la Fundación Cultural Miguel Hernández. Además, en el hall del edificio habrá una exposición sobre el calzado de los comerciantes de Elche. Es decir, y por la temática del calzado, pues creo que nos cuadra muy bien con el tema de la senda del poeta.
María Dolores, disculpa, ¿el recorrido de la senda nos lo puedes contar?
Sí, pues la senda empieza el día 29 en Orihuela, de Orihuela a Albatera, duerme en Albatera, en la Casa de Cultura, y luego el sábado, día 30, de Albatera a Elche, donde duerme la Universidad Miguel Hernández, y el domingo 31 amanece en la Universidad Miguel Hernández y a las 9 de la mañana salen ya para el cementerio de Elche, donde termina la senda.
Muy bien, María Dolores, no nos queda más tiempo. Nos quedaríamos escuchando más, pero no podemos. Muchísimas gracias a María Dolores Vives, gestora cultural y compañera de la Oficina de Cultura e Igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Y a los oyentes, doncs, com sempre, agrair la vostra escolta del nostre programa i ens tornem a escoltar d'ací, crec que, unes setmanetes. Vinga, gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots.
Adéu.
Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel.
Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Como...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.